Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Apocalipsis, capítulo 14. Libro de Apocalipsis, capítulo 14. Miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tañían sus arpas. Cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño porque son sin mancha. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar y la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz por la tierra y la segó. Después otro ángel salió del santuario que está en el cielo, también tenía una hoz afilada. Y del altar salió a un otro ángel que tenía poder sobre el fuego y gritó a gran voz al que tenía la hoz afilada: toma tu hoz afilada y vendimia a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel pasó su hoz afilada por la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios, que son 300 kilómetros. El capítulo 14, apreciado amigo oyente, presenta una vislumbre de la eternidad, a fin de mostrarles a los creyentes lo que les espera si permanecen fieles a Dios. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que el Cordero es el Mesías. Se pone en contraste el monte de Sión, que con frecuencia es otro nombre dado a Jerusalén, la capital de Israel, con el imperio mundano. Y los 144,000 representan a los creyentes que han permanecido fieles en las persecuciones en la tierra y ahora están preparados para disfrutar de los beneficios eternos y las bendiciones de la vida con Dios para siempre. Los tres ángeles contrastan el destino de los creyentes con el de los incrédulos. Y este grupo, pues, encontramos que cantaba un cántico nuevo. Y el comentario bíblico adventista dice que esta experiencia es de naturaleza tan personal que solo los que han pasado por ella pueden explicar su significado. Para ellos el canto es un resumen preciosísimo y abarcante de las vicisitudes por las cuales han pasado en las etapas finales del conflicto entre el bien y el mal. Y estos no se han contaminado con las doctrinas de otras iglesias apóstatas. No se han manchado, no se han ensuciado, ni la conciencia ni sus vestidos. Y los santos son llamados vírgenes porque se han mantenido apartados de Babilonia o porque ya no tienen nada que ver con ella. se negaron a tener relación alguna con Babilonia y a sus hijas en el tiempo cuando éstas se convirtieron en los instrumentos de Satanás, en su esfuerzo final por extirpar a los santos. No se contaminaron participando en esa alianza vituperable de elementos reunidos por Satanás, aunque quizá alguna vez pertenecieron a alguno de los diversos grupos que ahora están unidos. A partir del verso 6 comienza una nueva escena. Aparecen los mensajes de los tres ángeles, y la extensión de su vuelo indica los alcances mundiales de la obra y el mensaje. Su obra crece y se desarrolla hasta que la ve y la oye toda la humanidad. Y esta es una visión simbólica. El ángel representa a los siervos de Dios, ocupados en la tarea de proclamar el Evangelio eterno, especialmente los asuntos mencionados en este versículo, en un tiempo cuando la hora del juicio ha llegado. Y por supuesto, también es cierto que los ángeles literales ayudan a los hombres en esta tarea de proclamar el Evangelio, pero esta no es la idea que predomina aquí. Y según lo indican las frases siguientes, aquí se presenta una proclamación mundial del Evangelio, y los mensajes del primero y del tercer ángel se proclaman a gran voz. La gran voz indica que el mensaje se proclamará en tal forma que todos podrán oírlo. También se destaca aquí la importancia del mensaje. Y el mensaje de temer a Dios es especialmente oportuno en el periodo representado por la predicación de este ángel, porque los hombres se han entregado a la adoración de los dioses del materialismo y el poder, y muchos otros que han inventado. Y la predicación de Guillermo Miller y sus colaboradores en el periodo desde el año 1831 al año 1844, respecto a la terminación de los 2300 días en 1844, puede considerarse históricamente como el comienzo de la predicación del mensaje del primer ángel. Pero ese mensaje ha tenido validez desde entonces, y continuará teniéndola hasta que caiga el telón que pondrá fin a la oportunidad de salvación para el hombre. El mensaje del segundo ángel habla sobre la profecía de la caída de Babilonia, y ha hallado su cumplimiento en el alejamiento de la pureza y sencillez del Evangelio, que se ha generalizado en el protestantismo. El mensaje de que cayó Babilonia fue predicado por primera vez por el movimiento adventista de los mileritas entre junio y agosto del año 1844, y se aplicó a las iglesias que rechazaban el mensaje del primer ángel en el cuanto al juicio. Pero este mensaje tendrá una creciente aplicación a medida de que se acerque el fin, y se cumplirá plenamente con la unión de diversos elementos religiosos bajo la dirección de Satanás. El mensaje del tercer ángel, como se predica actualmente, es una advertencia en cuanto a los conflictos que están por llegar, una advertencia que hará entender a todos los hombres qué es lo que está comprometido en la lucha que ha comenzado y qué los capacitará para hacer una elección inteligente. La bestia y la imagen se unen en sus propósitos y prácticas y en su exigencia de que los hombres reciban la marca de la bestia. Por lo tanto, el que adore a la bestia también adorará a la imagen de la bestia y llevará su señal. El versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esta frase es muy significativa por el contexto en que se halla, porque el mundo será cautivado por los engaños de Satanás y se va a inclinar delante de la bestia y su imagen para cumplir sus dictados y decretos, pero los santos se negarán a cumplir sus exigencias porque guardan los mandamientos de Dios. Y entonces el asunto crucial del conflicto será el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que requiere la observancia del día del sábado como día de reposo de Dios. Y esto se comenzó a poner a un lado ya hace muchos años atrás, al principio de la era cristiana. Y el asunto llegará a su punto culminante cuando Babilonia la Grande se imponga sobre el Estado para que éste haga de la observancia del domingo un asunto de ley civil obligatorio y decida castigar a todos los que no le obedezcan. Y finaliza el comentario de la Biblia del diario Vivir diciendo: se puede hacer según Dios lo promete al confiar en Jesucristo y obedecer los mandamientos de su palabra. El secreto para permanecer firme, sin embargo, es confiar y obedecer la ley de Dios. Confíe en Dios, apreciado amigo oyente, para que le dé paciencia a fin de que se mantenga firme aún en las pruebas pequeñas, esas pruebas que sufrimos a diario. Obedézcale al Señor, aun cuando la obediencia no sea atractiva o incluso sea peligrosa, pero recuerda que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús alcanzarán la victoria. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, que Dios te guarde en esta hora. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Santa vida.
únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.